Doctor Ubaldo.
Colorectal,
es colocar probablemente el cáncer que tenga mayores probabilidades de prevención y detección temprana. La carga de la enfermedad es una carga enorme. Nosotros cuando se mide la carga de una enfermedad se habla de años perdidos por muerte prematura y años perdidos por muerte prematura y calidad de vida que esto genera y alteraciones en la discapacidad que esto provoca. Hay más de 46.000 años perdidos por la enfermedad, años de vida perdidos por muerte prematura y más de 60.000 años por muerte de discapacidad. Es una carga de la enfermedad muy grande la que tiene en todo el mundo y la Argentina no escapa a esto. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Vamos a empeorar. ¿Por qué vamos a empeorar? Porque vamos a tener un marco poblacional que va a ser mucho peor que tenemos ahora. ¿Por qué digo mucho peor? Porque sabemos que el cáncer colorrectal se produce más del 90% por encima de los 50 años de edad. Hay un pico de incidencia entre los 65 y los 65 años. Por lo tanto, ese grupo etario en los próximos años va a ser prioritario. Fíjense ustedes, esto es una marca de la estructura poblacional, lo que ven arriba, cómo cae es más en azul, violáceo, son los chicos menores de 15 años, que en el 2010 fueron el 25% en el censo y se calcula para el 2050 el 17%. ¿Qué pasa con los mayores de 60? En el 2010, 14%, va a haber más del 25%. Está ocurriendo un cruce que va alrededor del año 2035, vamos a tener el mismo número de personas por debajo de 15, por encima de 60, y va a empezar a incrementar sostenidamente la cantidad de personas con mayor edad. La próxima. Esto se llama transición epidemiológica, que es la que ocurre, no en la Argentina, ocurre en todo el mundo. Latinoamérica no escapa, la mayoría de los países latinoamericanos están de esta transición epidemiológica, y la Argentina también. Se calcula que para una, y esto se debe básicamente a los dos aspectos centrales, la disminución de la natalidad, cosa que empezó a ocurrir en las últimas décadas en Latinoamérica, cosa que ocurría ya hace muchos años en Europa, y hay un aumento de la sobrevida, un aumento de la expectativa de vida. Pues, uno puede vivir más, pero ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que tengamos, si tenemos una población entre 50 y 75, de 8 millones de personas en el 2010, vamos a pasar a más de 11.000 en el 2030, un 40% de incremento. Esto va a generar cambios en las políticas de salud. Vamos a tener que empezar probablemente a vacunar menos chicos, porque vamos a tener pocos chicos, pero vamos a tener muchos grandes, los cuales vamos a tener que atender todas las enfermedades que van a estar relacionadas con edad. Por lo tanto, vamos a tener que las enfermedades no transmisibles y dentro de ellos el cáncer. Vamos a tener que atender diabetes, hipertensión, etcétera, dentro de otras tantas. Entonces, esto es el encuadre que nosotros nos espera desde el punto de vista epidemiológico. Y lo que nos obliga a realizar una conducta activa en muchas enfermedades no transmisibles. La próxima. Les voy a mostrar solamente estos datos para que ustedes vean que no solamente vamos a estar más viejos, sino que vamos a estar más gordos. La próxima. Fíjense lo que son los indicadores de esta tercera encuesta nacional de factores de riesgo en la Argentina, la comparación entre los años 2005, 2009 y 2013. Fíjense, la primera actividad física baja. Miren, del 46... pasamos en el 2005, 54, 55. No hay una diferencia estadísticamente significativa pero sí, entre el 2009 y el 2013, pero seguro si hacemos una determinación entre el 2005 y el 2013, seguro que vamos a tener un incremento. Cada vez nos estamos moviendo menos, cada vez estamos más arriba de la computadora, cada vez estamos más sentados, cada vez hacemos menos ejercicio. Eso está clarísimo. Y fíjense el exceso de peso. Estadísticamente significativo, cómo aumentó desde el 2009, la diferencia es estadísticamente significativa ya entre el 2009 y el 2013. Fíjense con respecto al 2005, pasamos del 49 al 57.9% de la población. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a tener que la obesidad también es estadísticamente significativa, tenemos más del 20% de personas obesas. Entonces, vamos a tener más viejo, más gordo, sedentario. Así que todo ese tipo de panorama desde el punto de vista poblacional va a ser un desafío muy grande para la salud pública. La próxima. Por suerte, gracias a Dios y al trabajo que se ha hecho con la campaña antitabáquica, vemos con alegría que ha disminuido el consumo de tabaco. El consumo de tabaco disminuyó mucho en los hombres, y siempre les digo a las mujeres, no hagan la estupidez que hicieron los hombres durante más de 50 años. Está aumentando el cáncer de pulmón en las mujeres de manera sostenida, producto de que están fumando. entonces cada vez hay menos hombres con cáncer de pulmón y cada vez hay más mujeres con cáncer de pulmón. Entonces, atención,
no hagan las mismas estupideces que hacemos nosotros, que hemos hecho nosotros. Con respecto a la exposición habitual al tabaco ajeno, gracias a Dios, yo no fumé nunca, por eso por ahí.
Entonces siempre le banqué el tabaco de los demás, mis compañeros de trabajo. Hoy en día yo me estoy agarrando con mis compañeros del hospital que fuman en el bar del hospital. Entonces tengo que, tengo situaciones muy desagradables, porque son amigos, son gente que agarran para hacer 20-30 años, y poco menos que en alguna oportunidad la pasamos muy mal. Hoy por suerte está un poco menos, a pesar que siguen fumando, pero bueno. Tengo un amigo mío que acaba de cursar con un cáncer de vejiga y hizo una. Y sí, fumar. O sea que hay gente que, digamos, hay que perderla directamente, no tiene solución, no hay manera.
Y fíjense cómo disminuyó la exposición del humo en bares y restaurantes. Saben muy bien que hoy en día, antes era ir a comer en un lugar con fumadores adentro. Bueno, hoy en día ya por suerte eso desaparece y tenemos también una disminución del consumo de alcohol regular de riesgo. La próxima. Fíjense, este año se hizo por primera vez, en 2013 se hizo por primera vez dentro de la encuesta nacional de factores de riesgo una pregunta sobre cáncer colorectal. La primera vez que a través del programa incluimos esta pregunta. Y fíjense lo que ocurrió cuando se preguntó qué número de personas se habían realizado colonoscopía o un test de sangre oculta. Misiones está ahí, 11% y 11.2% del número de personas que se había hecho alguna vez un test de sangre oculta. La prevalencia nacional está en un 25%. Yo creo que, ojalá, pero el 25%. Yo creo que hay que darle un golpe más a esa estadística, evaluarla un poquitito mejor, porque creo que sería un número muy importante. Hay lugares como la Ciudad de Buenos Aires donde ven que mucha gente tiene hecha colonoscopía. Convengamos que la Ciudad de Buenos Aires es un lugar diferente al resto del país, porque la gran mayoría de la gente que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene cobertura de salud, que prepara, y bueno, hay una cuestión política, hay que meter. La próxima. Lo que les decía, ¿cuál es la diferencia que los globitos, ¿no? Y toda esa historia.
Los globitos y mucha colonoscopía. ¿Qué pasa con el cáncer de colon? El cáncer de colon tiene una enfermedad precursora. Es el pólipo adenomatoso. El pólipo adenomatoso al cual se le agrega en los últimos años otro tipo de adenoma, que es el adenoma cerrado o adenoma cerrado o aserrado, como lo van a escuchar. Que ese hoy es el, digamos, la bebé actual en cuanto a los pólipos, porque tiene una proyección hacia el cáncer mucho más corta que este adenoma, que es responsable de la gran mayoría de los cánceres colorectales. La gran mayoría, 80-90% de los cánceres colorectales, se produce a través de la secuencia adenoma-carcinoma. ¿Qué es?
Se genera un pólipo, que es el adenoma tiene una alteración a nivel de oncogénesis y genes supresores que provoca la degeneración hacia un cáncer, que tarda entre 10 y 15 años. 10 a 15 años. Fíjense si tenemos tiempo de interceder en toda esta cadena de hechos para evitar, para que el cáncer, detectar el adenoma, extirparlo a través de la colonoscopia y disminuir drásticamente la incidencia de la enfermedad. Podríamos reducirla de una manera realmente sostenida. La próxima. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy en día? Y lo que les pasa a ustedes, nos pasa a todos. Hoy tenemos enfermedad avanzada en la gran mayoría de los pacientes, porque los estadios 1 y 2 de la enfermedad, que son totalmente asintomáticos, solamente se diagnostican en uno de cada tres pacientes que vemos con cáncer colorrectal, pero ahí es donde nosotros tenemos que llegar, que es donde tenemos curaciones de más del 90% globalmente. Ese es nuestro segundo objetivo. El primero sería el gran objetivo de máxima, detectar los adenomas, extirparlos, disminuir la incidencia de la enfermedad, menos cáncer colorrectal. No llegamos a eso, al menos llegar a la etapa presintomática de la enfermedad, en la cual la probabilidad de curación es más del 90%. Ya cuando tenemos síntomas, esto ocurre y los pacientes ya tienen enfermedad avanzada en 2 de cada 3 que nosotros veamos con síntomas. Cuando un paciente viene con síntomas, nosotros hacemos los estudios para identificar un cáncer colorectal, o bueno, tenemos sospecha y hacemos un estudio, ya tenemos enfermedad avanzada en 2 de cada 3. Y la posibilidad de curación baja, fíjense, por debajo del 50%. Mucho menos del 50% globalmente, alrededor del 30%. Y esto se debe a que existe progresión local o a distancia, ¿no es cierto? La próxima. ¿Cuál es el encuadre que tiene que tener el programa en cuanto al cáncer colorrectal? Tenemos dos grupos bien marcados. Un grupo que son los grupos que nosotros llamamos de mayor riesgo, los grupos
como quieran llamarlo, pero ¿qué significa? Que son personas que no tienen la edad como único factor de riesgo, sino que tienen antecedentes de algún tipo.
Ejemplo, antecedentes de pólipos múltiples como la poliposis aeromatosa familiar. Sin embargo, responsable del 1% de todos los cánceres que vemos. Pero bueno, esas son familias que tenemos que controlar muy de cerca, porque este tipo de enfermedad como la poliposis, después les voy a mostrar un resumencito, tiene 100% de cáncer en quien lo padece. Va en el 100% de los casos al cáncer a los 40 años. Persona con poliposis aeromatosa familiar que no se opera, muere a los 40 años de cáncer avanzado. No hay ningún problema.
La enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también pueden producir el cáncer a través del de tiempo de evolución de la enfermedad, la recurrencia de la enfermedad en la inflamación crónica. Solamente responsable del 1%. Y después tenemos una serie de factores relacionados con los antecedentes. El síndrome de Lynch o el cáncer colorrectal no asociado a poliposis, que está relacionado a esas familias con un fuerte componente de cáncer, especialmente en gente joven, y esto y en varios integrantes de la familia, que hace que uno tenga que estar alerta. ¿Por qué? Porque cada persona que nosotros detectemos que está formando un riesgo, no es solamente ella, sino que es toda la familia que está viviendo. Entonces, esta es la importancia. Estos pacientes desarrollan cáncer también a temprana edad, antes de los 50 años de edad. Y después un grupo de personas que tienen alguna historia personal o familiar de pólipos o cáncer. Pero el gran núcleo, lo que vimos hasta ahora son solamente el 25%. Uno de cada cuatro pacientes que vemos con cáncer de colon. La gran mayoría, el 75% de los cánceres de colon, se producen en gente que no tiene ningún cáncer. Absolutamente ninguno. Son los casos que llamamos esporádicos, son los casos donde la edad es el único factor de riesgo. Se produce como el virus. Más de 50 años en el 90% de los casos, entre 65 y 75 años, el pico de incidencia. A ese núcleo de personas es donde tenemos que llegar para cambiar la historia del cáncer colorrectal. No hay manera, sino abarcaríamos solamente el 25%. Este gran núcleo es lo que tenemos que llegar para la prevención y detección temprana. Ahí vemos cuáles son los grupos que tienen un riesgo adicional o grupos prioritarios. Ya los repetimos. La próxima. Si pasamos. Fíjense, solamente algunos ejemplos. Y después vamos a ver cómo es la sistemática. Estos son evaluaciones que deben ser realizadas en un consultorio específico, porque muchas veces lo único que tenemos que lograr, a veces desde la atención primaria, desde la primera consulta, de la primera llegada del agente sanitario o doctor de salud, es tratar de estar alerta a este tipo de llamados. Ejemplo, si yo tengo en una persona que ha tenido en edad temprana cáncer entre los 40 y 45 años, tengo que hacer consultar a esa familia. Esa familia debe consultar para buscar el asesoramiento desde el punto de vista de los estudios, asesoramiento genético incluso, que tenemos que tener y que tenemos programado dentro del programa, ¿no es cierto? Adenomas de más de 2 centímetros en menores de 40 años, es sospechoso, son adenomas muy grandes en gente joven. Adenomas tenemos más del 30% de la población a través de nuestra vida. O sea que, fíjense, que no todos los adenomas desarrollan cáncer. Nosotros tendríamos un 30% de cáncer en la población. Más de 10 adenomas, cuando son adenomas múltiples, dos o más afectados, cuando ya tenemos dos cánceres colorrectales en la familia, también tenemos que pensar. O cánceres múltiples, pero no tenemos que olvidarnos algo fundamental. A veces, como médicos, la única pregunta que le hacemos al paciente es si tiene algún antecedente de cáncer de colon en la familia. Y nos estamos olvidando que dentro de los síndromes genéticos hay otros cánceres que tenemos que evaluar. Lo más importante es preguntar la edad de aparición del cáncer en la familia y qué tipo de cáncer tuvo. Ejemplo, los cánceres de endometrio, cáncer de ovario, estómago, alguna lesión cutánea, y no olvidarnos de las etnias de riesgo, que son las curiosas genes que tienen